Bueno, hermanos, doy gracias a Dios porque nos concede estar aquí. Es una rutina, siempre decimos lo mismo, pero qué bueno que Dios nos permite decirlo. Qué bueno que el Señor nos bendice y podemos reconocerlo. Yo lamento que quizás algunos de ustedes están ya un poquito cansados de estar sentados. Y no es fácil estar mucho tiempo atento a lo que se nos diga desde el frente. Pero a mí me pasa algo similar a Lauri, que no sé ser breve. Pero para Dios todo es posible. A ver si yo puedo castigarlos menos. ¿Están grabando ya? Pues gracias a Dios por esta oportunidad, este encuentro. Gracias a Dios porque está usando a Abel Luis. Y a todos nosotros nos está usando para participar de este encuentro juvenil. Dice un refrán que es, vale más caer en gracia que ser gracioso. ¿Lo han oído decir? En inglés, ¿cómo lo dirían si hay algo similar? No. Entonces, aunque yo no soy gracioso, le he caído en gracia a Abel Luis.
Y a toda la iglesia.
Entonces, él es el que me ha metido a mí en estos líos.
Porque él ama mucho a la juventud.
Pero, de todos modos, yo me siento contento de que sea así. Entonces, él me llamó hace unos días por teléfono y me dijo que quería que viniera, que tenía que venir, y me dijo más o menos lo que quería que yo les dijera, y yo voy a tratar de decir lo que él quiere que yo les diga, pero a veces no puedo decir ni lo que yo quiero decir tampoco, pero por lo menos él dijo que la primera parte de este programa se va a dejar para último, como la buena parte para después. Entonces, me voy a referir a lo que aquí está señalado en segundo lugar, con respecto a los oficios. Casi todos los jóvenes dijeron que quieren ser misioneros. Yo entiendo que una cosa es ser misionero por fuera, de nombre, de insignia, y otra cosa es cumplir con una misión determinada. Eso es lo que es ser misionero. Se te envía allá a predicar el Evangelio y allá voy a predicar el Evangelio. No, que quiero estar aquí porque hay animación y porque tengo mi ambiente y sigo con el nombre de misionero. Eso no es lo que le interesa al Señor ni lo que, sino ir por todo el mundo a predicar el Evangelio a toda criatura. Pero bueno, vamos a admitir que sí, que de verdad la mayoría quieren ser misioneros. Pero la iglesia nos ha dado una oportunidad, especialmente a la juventud, de capacitarse en otros aspectos de la vida, en otras ramas del saber, para ser más útiles precisamente en la obra misionera. Y por esto a nuestra juventud se le está dando oportunidad y se le exhorta, se le anima, se le aconseja para que estudien, para que se superen, ya que lamentablemente la iglesia no tiene escuelas propias, pues que aprovechen las escuelas seculares, las que proporciona el gobierno o alguna particular, si alguien tiene recursos para estudiar en una escuela privada. pero sí que estudien en esta primera etapa de la vida para que se capaciten y puedan ser más útiles después en la obra misionera o en cualquier otro trabajo que quieran desempeñar, siempre con miras a glorificar a Dios.
Amén.
Pero hay un gran problema, que es lo que ha hecho que muchos hermanos, especialmente hermanos de edad, acostumbrados a otro sistema de otros tiempos, sienten mucho miedo de que los jóvenes de la iglesia vayan a las escuelas a reunirse con otros estudiantes, entre los que hay algunos de mal vivir, y tienen mucho miedo de que nuestros misioneros vayan a centros de trabajos a laborar con otras gentes, dentro de las cuales hasta que tienen costumbres muy negativas también. Sus costumbres, su vocabulario, su forma son muy negativas y muy contagiosas. Y por eso es que hay hermanos que de buena fe están muy opuestos al trabajo y muy opuestos al estudio, a la superación de nuestra juventud, por ese miedo. Yo he sido, no porque yo soy valiente, yo soy miedoso también, pero en ese sentido no he tenido miedo, y soy de los que he luchado porque nuestros jóvenes estudien, y he luchado porque nuestros misioneros tengan otras fuentes de ingreso más que la colecta, que puedan trabajar en otros también. Yo soy de los que he luchado por eso.
Amén.
Pero tengo que confesar algo: con la ayuda de Dios no me rendiré, pero a veces no me faltan deseos, porque he visto en algunos de nuestros estudiantes y en algunos de nuestros misioneros obreros que están trabajando en otros lugares, he visto en ellos una actitud que me decepciona, porque le está dando razón a esos otros que tienen miedos y que se oponen al trabajo y al estudio. Entonces, ¿qué hago? Me rindo y ellos ganan, y ya es fácil una circular, una recomendación local, ya más nadie va a la escuela, ya más nadie va a hacer trabajo, y todo el mundo a la lata, y el que le guste bien y el que no.
No se rinda, aventura.
¡Bien!
¿Me rindo?
¡No!
De ustedes depende.
Amén.
De ustedes depende.
Amén.
Por allá se derrumba uno, por allá se derrumba el otro. ¿Y con quién contamos entonces? No. De ustedes depende. Si los jóvenes saben ser fieles en la escuela, y si saben ser fieles en cualquier centro de trabajo y poner el nombre de Dios en alto, se tendrán que rendir los miedosos.
Amén.
Y nosotros podremos vencer con la ayuda de Dios.
Amén.
Pero para esto quiero ayudarles precisamente con esta palabra, y ayúdenme a ver, me hacen algo para ver si yo no me tardo tanto como Dauri. Vamos a poner un título a estas palabras: es joven, y a cualquier hermano, fortalece tu carácter.
Amén.
Entre los muchachitos mayormente, entre los varones, hay ese orgullo, esa tendencia a ser más fuerte, a competir, ya sea en los deportes o en la lucha o en cualquier campo, y hay el interés muy generalizado, pero más propio de los varones, de dominar a los demás, sobre todo los de su edad, a los de su ambiente. ¿Es así o no es así? Pero con un poquito de sabiduría y de entendimiento, se cuidan de entablar una lucha con otro, un rival que sea más fuerte. ¿Es así o no es así? ¿Por qué? porque a nadie le gusta perder. Y si yo me voy a fajar con uno que es más alto que yo, que es más corpulento, que tiene más fuerza o que tiene más habilidades, ¿quién va a perder de los dos? Dígame usted, si yo me fajo a los golpes con Cerrillo, ¿quién va a perder? Entonces yo por eso no me fajo con Cerrillo. Pero si quiero ganar, ¿qué hago? Pues entonces me la luzco, me lucho con uno que yo sepa que es más débil que yo. Y ahí sí, ahí yo me hago alarde entonces, porque yo sé que él no puede conmigo. Y así nos medimos y estamos mirando a ver con quién puedo y con quién no puedo. Pero no vamos a resignarnos a estar toda una vida luchando con los de abajo. ¿Qué tenemos que hacer para poder competir con los más fuertes?
Fortalecernos.
Tal vez buscando algún reconstituyente, comiendo más y haciendo ejercicio, haciendo práctica, haciendo training para poder competir con los más fuertes. Y mientras tanto llegamos a tener esa fortaleza cuidándonos de no luchar, de no pechar con el que puede más que nosotros. Pues bien, de la misma manera que sucede en esa lucha corporal, sucede también con nuestro carácter, con nuestra personalidad, con nuestra fe, con nuestro yo. Y el problema grave de que nuestros jóvenes vayan a las escuelas o a un centro de trabajo es que algunos, independientemente de qué corpulentos sean, pero en su carácter, algunos son muy débiles, incapaces de defender su fe y de decir: yo soy cristiano y a mucha honra.
Amén.
Incapaces totalmente, porque como la mayoría son de otro ambiente, pues se sienten que no pueden contra ellos. Entonces, ¿qué hacen? Se ocultan, pues disimulo, y aquí hace el chiste caliente y yo le río la gracia, porque si no se la río, entonces voy a verme extraño. Y así poquito a poco van entrando en el ambiente hasta que son iguales que los demás. Se desvaneció el cristianito que... Porque, ¿qué sucede? Si ustedes ponen un paño húmedo junto con un paño seco, el que estaba seco se humedece y el que estaba húmedo perdió humedad. Es así. Y si ustedes quieren limpiar la mesa, le va a pasar un paño limpio. El paño recoge de la suciedad que había en la mesa. La mesa queda más limpia. Pero si se equivocan y cogen un paño que estaba más sucio, estaba engrasado y se lo pasa, ¿qué sucedió? Que entonces el que quedó más limpio fue el paño, la mesa quedó más sucia. Todo en la vida tiene su intercambio. Todo. Entonces, para nosotros poder introducirnos en un grupo de personas que piensen distinto que nosotros, que sean distintos que nosotros, que tengan una esperanza distinta a nosotros, tenemos o que aislarnos de ellos o que ser fuertes para imponernos a ellos. Una de las dos. Ojalá lleguemos a tener esa fortaleza, que logremos imponernos a los demás, porque hay gentes que lo logran en el bien o en el mal, se imponen. Pero mientras no tengamos esa fuerza, tenemos que protegernos. Si no aislarnos, por lo menos medirnos, saber con quién o con quiénes podemos alternar, porque de lo contrario hay peligro de un fracaso. Dice el refrán: dime con quién andas y te diré quién eres. Se dice que el camaleón... ¿Saben lo que es un camaleón? ¿Cómo es en inglés? ¿Cómo se dice?
Lizard.
¿Cómo?
Lizard.
No, yo no sé de eso. El camaleón, si está en una rama verde, ¿qué color tiene?
Verde.
¿Y si está en una rama seca? Eso es una protección que Dios le ha dado para protegerse de sus enemigos, para que no los ataque, se confunde con el medio en que está, para no ser visible, para no ser fácilmente notado por el enemigo que se lo trata de comer. Pero la realidad es esa: si está con el verde, es verde; si está con el seco, parece seco. Y así somos nosotros casi siempre. El ambiente que nos rodea nos penetra si no tenemos la precaución de vida. Y como la iglesia no tiene escuelas propias, y como la iglesia todavía no tiene centros de trabajos propios, que es lo que queremos lograr, pero lamentablemente no es una realidad todavía, pues tenemos que usar las escuelas de afuera y los centros de trabajo de afuera, pero tenemos que preparar a nuestra juventud para que no vaya allí a desvanecerse, sino que puedan seguir siendo fieles cristianos, fieles soldados de la cruz, que brillen en cualquier lugar donde se encuentren. Casi siempre me ha tocado dar o presentarme como ejemplo cosa que es indebida. Qué bueno poder señalar ejemplos positivos de otras personas y no yo soy, pero voy a pasar por la humillación de seguirme presentando yo como ejemplo a ustedes. Yo conocí la iglesia de niño. Yo fui joven, ¿no? O ustedes pensaban que yo nací calvo y arrugado y así, con lentes, esas cosas.
No.
Bien parecido.
Bueno, pues yo también fui joven. Y yo estudié dentro de miles de estudiantes que eran mundanos. Quizás no estaba tan exteriorizada la corrupción como hoy día, pero eran corruptos también. Y yo estudié dentro de ellos. Pero como lamentablemente no me sentía fuerte para imponerme a los demás, lo que hice fue enquistarme, es decir, protegerme. Y no tuve enemigos en la escuela, pero tampoco amigos, porque no habían cristianos allí, por lo menos de mi iglesia. Y yo estaba estudiando y me llevaba bien con todos, ninguno fue mi enemigo, pero ninguno de ellos fue mi amigo porque ninguno de ellos era cristiano. Y como dice la escritura, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Si yo tengo un amigo y con él hablo, con él me río y sé sus cosas y él sabe las mías y estamos compartiendo, los dos llegaremos a ser iguales. Y si ese amigo no es cristiano y yo soy cristiano y establecemos una amistad estrecha, va a suceder una de dos cosas. ¿Cuáles? Si no se rompe la amistad, o yo lo gano para Cristo o él me gana para el mundo. Eso es invariablemente así. Pues yo creo que nuestra juventud debe prepararse espiritualmente y debe prepararse ideológicamente, de tal manera que tenga un carácter tan firme, tan convencido, tan seguro, que pueda en cualquier lugar donde esté hablar, decir, testificar y lograr que los demás lo respeten, lo acepten, y sino que por lo menos se callen, porque él tenga esa fuerza de carácter para imponerse. Pero eso se logra cuando nosotros estamos bien parados, si no, no. Mientras tanto, distancia. Yo he visto personas incluso depravadas, personas que deberían avergonzarse de lo que son, sin embargo ellos hacen alarde de ser lo que son, una cosa que no vale la pena, y hacen alarde de ser lo que son. Y entonces, ¿por qué nosotros que estamos en la verdad, que somos la sal de la tierra, nos vamos a avergonzar de ser cristianos, de ser creyentes, de ser evangélicos, de pertenecer a la iglesia soldado de la cruz? Así que él no se avergüenza de ser malo, y yo, me va a dar pena, me voy a esconder porque eso es bueno. No, que se avergüence él.
Amén.
Yo puedo andar con mi frente en alto.
Amén.
Porque yo soy de Cristo.
Amén.
Porque mi vida es limpia.
Amén.
Porque yo sé en quién he creído.
Amén.
Que se agache él, que yo puedo levantar mi frente en alto.
Amén.
Eso es lo que necesitamos nosotros.
Amén.
Jóvenes de esa manera, con un carácter firme, fuerte, porque hasta eso es necesario. Si yo estoy luchando con alguien y no soy más fuerte que él, pero por lo menos busco un punto de apoyo desde el cual yo pueda aplicar mi fuerza, porque aún el más fuerte, si está en el aire, nada puede, ¿no es así? Sin embargo, si estamos bien parados, bien, tenemos más empuje. Bueno, pues, ¿cuál es nuestro punto de apoyo? ¿Cuál es nuestra roca?
Cristo.
Cristo es nuestra roca. Pero si venimos a la iglesia a cantar y a andar por arribita y no estamos anclados en Cristo, cualquiera nos sopla y nos lleva. Por eso el título, ¿cómo es? Tu carácter, tu convicción, tu personalidad, tu ser como cristiano, tú, cuando estés fuerte, Dios te va a usar a quizás, y la iglesia necesita enviar misioneros a la India, a la China, a Oceanía, aún a la América del Sur, hay regiones donde todavía, no, me gustan los Estados Unidos, porque aquí sí somos misioneros, pero en Estados Unidos, los de aquí no queremos salir, los de allá se quieren colar.
¿Eh?
Y el mundo perdiéndose en la ignorancia de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no hay suficiente convicción. Entonces, Dios nos ayude. ¿Ya le pasé a Dauri todavía?
No,
le he pasado.
No ha llegado el tiempo de Dauri.
Bueno, entonces, se me acabó ya. Ahora, lo único que a través de la pregunta a lo mejor me dan cuerda de nuevo y podría... Entonces, que el Señor tome la gloria y la honra.
No se nos mueva de aquí. Gloria a Dios. ¿Cómo está este encuentro juvenil? Estamos siendo edificados. Sí, no, quédese frente al micrófono. Esta es la parte importante de esta charla. Esta es la parte importante, es que ustedes sean libres. No me tengan miedo a mí, ni a Ventura, ni a los que están aquí. Ustedes hagan alguna pregunta sobre este tema. Por ejemplo, aquí tenemos jóvenes. La charla, ¿de qué cosa habló específicamente esta Belki? Sí, la charla, a ver, de pie, ponte de pie que todos te oigan. Específicamente él trató dos temas, dos cosas que afectan a la iglesia y a los jóvenes en estos tiempos, aparte de fortalecer el carácter cristiano.
Ir a la escuela
y trabajar en un trabajo secular. Ok, está muy bien. Esos fueron los temas que afectan. ¿Por qué ustedes creen que esto puede afectarnos, Jorge? ¿Por qué tú crees, Jorge Luis, de pie? ¿Por qué tú crees que esto afecta a estas dos cosas, a los jóvenes de la iglesia, a los jóvenes miembros, fieles, ungidos, y a los misioneros? Sí, que como él dijo él, que tú entendiste de cuáles son los riesgos. Escuchen todos. Ok, miren, ustedes, algunos de ustedes, ¿cuántos? Levanten las manos aquí los que van a la escuela. Todos los que están estudiando. Jorge, también van a la escuela, levanten la mano. ¿Tú? Todos están en la escuela casi. Ok, pongan la mano para abajo allá. Los que están trabajando un trabajo secular, aparte de trabajar aquí en la iglesia, nosotros trabajamos también en la iglesia.
trabajamos mucho en la iglesia, en la obra de Dios, pero estamos en trabajo secular. Ok, vamos a ver, a dividir las dos preguntas en lo de la escuela. A ver, pregunten algo sobre la escuela. Lo que ustedes quieran preguntar sobre la escuela, los que están en la escuela, pregunten la aventura, algo de la escuela, de los estudios, qué es lo que a ustedes les hace falta, qué orientación ustedes necesitan más. Any questions about school? Cualquier pregunta acerca de la escuela. ¿No tiene ninguna pregunta? Nada. ¿Ustedes creen de que ustedes están, tienen suficiente carácter fuerte ya para decir que son cristianos en la escuela? ¿Sí? A ver, párate tú, explícame. ¿Qué? ¿Está mal? ¿Me avergüenzas de decir que eres cristiano?
No, no me avergüenza.
A ver, ¿qué experiencia has tenido ahí? Te preguntan si eres misionera, por qué no te pones pantalones, y por qué no andas en chornas, el gorrito. Toda mujer que ora y profetiza no cubierta su cabeza. ¿Le dices el verso? ¿Así mismo?
Sí, así mismo.
Ajá, y bueno, eso está en la palabra de Dios. A ver, di algo más.
Cuando ellos me ven que tengo, que siempre me pongo sayas o que tengo eso en la cabeza, me preguntan. Algunos tienen miedo de preguntarme, ¿qué es eso? Por miedo de que yo vaya a decirle, ¿sabes? No me pregunten. Pero yo libremente, yo confío en que Dios me va a ayudar, va a darme fortaleza para poder contestarle con la sabiduría suficiente para que ellos puedan entender que lo que yo estoy haciendo es lo correcto. Entonces les digo que esto es porque esto es como respeto ante Dios. Cuando nosotros vamos a adorar a Dios, tenemos que tener esto en la cabeza, o si no, apretamos esa cabeza. Entonces me preguntan, ¿y si ahora tú no estás orando, por qué lo tienes en la cabeza? Yo les digo, porque nosotros los cristianos tenemos que estar siempre meditando. Meditando en Dios y pensando en Dios y pidiendo lo que nos ayude cada día. Eso es lo que yo hago.
Y es una de las cosas principales en la escuela, ¿verdad? En high school, las muchachitas. Usan un gorrito así casi todos. ¿Quiénes son esos? A ver, ¿los conocen? En mi trabajo hay un montón de judíos. Y entonces algunos de ellos usan el gorrito aquí en la punta, porque ellos no son hombres, dicen que están bajo Dios, y es de respeto, sujeción bajo Dios. Y ellos, para entrar en la oficina, para trabajar, se quitan el gorrito, y guardan el gorrito, y después se lo ponen. Entonces nosotros le preguntamos que por qué no siempre lo tienen. Entonces ellos dicen que allí no se lo permiten usar, ¿no? El gorrito en el trabajo. Y sí, va a haber, hay momentos que le va a molestar a alguna gente, le molesta. Lo mismo a los judíos. Los judíos lo pongan los hombres, o nosotros que las damas se lo pongan. Les molesta y van a tratar de decirle por qué, aparentar que sean ridículos. Pero acuérdense que esto es una fe que ustedes tienen. Yo me recuerdo cuando mi esposa estaba dando a luz a Berwin, que ella tenía, era un velo. Un velito transparente casi de cubrirse la perdón con su tercera, y eso aguantaba, ¡ay, los gritos ahí, dándolo y llorando, ahora por mí yo de la mano de ahí! Y entonces la enfermera decía, ¿pero qué es eso que tiene en la cabeza? Es eso. Y ella le dijo, esta es mi fe. Ella dijo eso, nada más, yo me acuerdo que le dijo eso. El caso es que ustedes digan que ustedes tienen una fe y que es una señal de su fe. ¿Entienden lo que les quiero decir, niñas? Es a veces el verso de la Biblia no lo entienden, y después te dicen, no está siempre orando, pero es que esa es su fe. Hay judíos que se ponen ese gorrito porque esa es su fe. Hay otras religiones que hacen millones de otras cosas porque es su fe. Y respeta mi fe, y si quieres mi amistad te la doy, pero esta es mi fe. Y he entendido que toda mujer debe orar o tener que cubrir con cabeza, y yo tengo esa humillación ante Dios, el reconocimiento, y lo he entendido así. It's my faith, es mi fe. ¿Entiendes? Se tiene que hacer contacto, sazonando las palabras con sal, como dice el apóstol Pablo. No se vean, déjenme tranquilo, que es mi fe. O sea, no, miren, es el verso. A ver, Lori, ¿qué tú dices en la escuela? Lori es una miembro nueva ungida de la iglesia.
Amén.
Amén. Y va a compartir con nosotros su testimonio mañana y su mensaje. Ponte de pie y dinos qué tú dices, a ver.
No, cuando me preguntan, les digo que debemos usarlo porque la Biblia dice que la mujer tiene que cubrir su cabeza para cuando está de los ángeles. Y es como respeto a Dios cuando hablamos con Dios, y que si no cubrimos nuestra cabeza, que tenemos que aceptar. Y ellos también me preguntan, pero tú ahorita no estás orando ni nada.
Digo, siempre no, pero... preguntan eso. Ellos, todo el mundo dice, ¿por qué? Si ahora no estás orando, si ahora no estás en la iglesia, o entienden que sea en la iglesia.
Y yo les digo, pero aunque no estemos hablando, pero siempre estamos meditando en Dios.
Amén.
Y le digo, y ahora mismo yo te estoy hablando de Dios, si yo tuviera la cabeza cubierta,
oh. Está lindo, ¿no? ¿Pues escucharon eso? Para testificar de Dios. Sí, y en el trabajo es igual, Aarón, pero el trabajo es igual. Mire, Jennifer acaba de recibir, y Jennifer estaba trabajando con mi sobrina en una oficina, y les molesta, y le han preguntado, y le caen así. Mi esposo también trabaja en una oficina, en un banco, ya tiene que tiene su cubierta su cabeza, o la señal, por lo menos, de que la tiene cubierta. Entonces le molesta, pero ya la vez que se acostumbra, piden la oración y se está divorciando una amiga y que y le viene a pedir consejo y le van a hacer de la iglesia. Una forma de testificar también que we are different, somos diferentes. Somos una forma de no escondernos tanto. ¿Entiendes?
A veces hasta le dicen, oh, you know, since you're Christian, a ver, para. Dicen, entonces a veces nomás que dicen, ah, entonces pues, como ustedes dicen, puedes orar por mí, que ora por mi mamá o cualquier cosa.
Ah, sí. Yo sé que con ustedes, por la ropa, pues les preguntan por qué siempre sayas, que por qué el sombrerito y por qué el pelo, aunque como son jovencitas, ahora con el pelo largo se usa, están aprovechando y no les dicen nada por el pelo, ¿verdad? Sí. O también les preguntan por el pelo. También, a ver, párate, dinos del árbol.
Pues, ¿qué es lo que tú? Pues, en verano, cuando estamos en calor, todo el mundo corta ahí para que no tenga el pelo. No te quieres todo ese pelo, a ver si una colcha
que
traía.
Quizás es envidia, pero es un pelo tan lindo y tan largo que Dios te ha dado como un velo hermoso para, ¿verdad? Son tantos es envidia. Se ha dado caso a una muchacha que tenía el pelo, se ha dado caso a Farrah Fawcett, que tenía un pelo rubio largo, lo tenía cortado así un poquito en capas, pero largo, en layers. Y entonces una muchacha se lo cortó también así para la escuela con el pelo suelto largo. Tan bonito, y una muchacha que le prendió fuego en la clase por el pelo, porque a veces el pelo es tan bonito porque el pelo Dios lo ha dado a las que se lo ha dado, pero algunas no les crece mucho, pero bueno, es la naturaleza. Pero de todas maneras ustedes no se sientan avergonzados por esto, por eso tenemos que hablar con ustedes de estas charlas sobre estos temas, porque yo sé que ustedes van a ser avergonzados por algunas creencias nuestras. ¿Entiendes? Sí. ¿Cómo se pide?
En vez pasada, algunas de las hermanas ya, no nuevas, sino de militar.
Las viejas.
Algún tiempo, se ponían el velito, pero se cubrían con el pelo. ¿Por qué?
Eso ya, eso lo aclararon, ya lo quitaron. Una
bueno,
recomendación.
Pero para que ellas también no vayan a inventar una cosa de eso, sí. Pero eso fue, no fue aprobado por la iglesia.
Claro.
Porque ahí está el texto.
Y de todas maneras, si es algo que llegaría a un acuerdo entre el concilio de la iglesia, pues eso tiene que ser un aprobado por toda la iglesia. No queremos hacer nada por nuestro capricho, de volver a estar sujetos a Dios y a su iglesia, que Dios tiene una iglesia que tiene una función. Si algún tiempo algunas cosas se aprueban y no son ofensivas, pues ¿entiendes? Pero hasta el momento esta es la regla de la iglesia, vamos a obedecerla de la iglesia y de la bíblicamente. ¿Entiendes? Y entonces lo que queremos es fortalecer a ustedes, apoyo moral, ¿verdad? Con esta charla, con estas cosas, para superar que se fortalezca y su fe va a ser muchas veces probada en estas pequeñas cosas. Hay otras muchas más grandes, las relaciones y los novios, que esto, que lo otro, que la mentira, que los, muchas cosas más grandes que esto, pero en esto pequeño podemos ver testimonio también. La jovencita tiene una pregunta.
A mí me molesta como me tratan a mi padre. Primero,
¿por qué? ¿Por el pelo? ¿No tiene pelo largo?
Cuando mi mamá viene a la clase, sometimes para traerme cosas, ellos le miran el pelo largo y me preguntan, dicen, ¿por qué tu mamá tiene el pelo largo? Si es en el verano y se tiene que cortar el pelo porque hay mucho calor. Y después yo le digo, es que en iglesia se debe usar el pelo largo.
Que es un rostro de la mujer que tiene cabello.
Y ellos dicen, pues a mí no me importa. Y por eso, de otra manera, ¿cómo es que tu mamá tiene el pelo largo y tú no? Yo le voy a decir a tu mamá que yo no sé cómo tú puedes estar en la iglesia si tú tienes el pelo corto y tu mamá tiene el pelo largo.
Está bueno eso. A ver qué largo tiene tu pelo. A ver, hasta aquí. Sí, porque hay gente que no le crece más, o te lo cortas de vez en cuando. Una pulgadita todas las semanas. Está permitido por la iglesia una pulgada. Pero al año, dos dedos, ¿no? Pero alguna todas las semanas dice que cortan el dedo.
Y después yo le ando diciendo que no es mi culpa que mi pelo no me crece. Y ellos dicen, y de otra manera, sí. Porque yo le he dicho de que no se puede rizar el pelo tampoco. Y dice, y de otra manera, si tu mamá tiene el pelo liso, ¿por qué tú lo tienes rizado? Yo le digo,
eso está muy complicado.
Ya, no hay mucho.
Así,
linda. Bueno, dame una respuesta. Mira, vamos a enfocar en una cosa importante. Porque mira, Dauris misma estuvo hablando y ella no está aquí, pero ella tiene el pelo bien corto. Y es naturaleza, sí, la naturaleza te hace así. Hay muchas misioneras que tienen el pelo corto porque no les crece más. Matilde Michelena tiene el pelo más corto que el mío. ¿Qué cosa, Matilde? Todo el pelo de ella es así, así chiquitito. Y es una mujer, una santa de Dios. La santidad está enfocada realmente en el pelo, ¿entiendes? Y en la longitud del pelo, del cabello. Pero hay, la naturaleza depende de los... Y a veces también se le empieza a caer. Y lo que queda es complica. Cuando empieza a cortar y cortar, lo que le quedan son tres greñas. Pero responde a la niña a ver qué respuesta le podría dar en cuanto a la largura. ¿Verdad que ella es mayor y tiene el pelo larguísimo, merece?
Aunque no... Vaya, no advierto una pregunta en lo que ella dijo. ¿Cómo?
¿Por qué
ella lo tenía corto?
No.
Porque ya dijo Dauris que Dios no hizo solo rosas. Dios hizo flores muy diversas. Entonces Dios no hizo a todo el mundo con la misma medida de pelo. Uno se lo puso largo, otro corto, a uno rizo, a otro lacio. Porque Dios quiere variedad.
Amén. Él ama la variedad.
Pero ese no es el problema. Ellos creen que yo
tú te lo no cortes, estoy con... Que no estás en la iglesia.
No, que yo no estoy... Yo no debo estar en la iglesia esa,
porque tienes pelo corto.
Porque yo tengo pelo corto y porque yo voy al salón y me lo...
Te lo dejes.
Porque a veces vengo con el pelo mojado a la escuela y como se ve más rizado, ellos creen que yo fui al salón y me lo rizé.
Pues dile que el Señor te ha dado un don. Que mientras ellos tienen que ir y pagar dinero para que se lo rice otro, el Señor mismo te lo hizo a ti.
Amén. Eso es lo lindo. Y otra cosa le puedo decir, miren, no enfoquen en mi pelo, en mi apariencia, si es largo o corto, sino en mis virtudes, porque yo soy un joven cristiano y tú lo demuestras en lo que tú hablas y lo que tú haces, no solo en lo que tú aparentas ser. ¿Sí? Ok, vamos a ver otra pregunta. Queda, miren esto aquí, una vida nada más.
Sí,
una sola vida.
¿De quién es?
Bien, vamos a ver de quién es. Debe haber a chequear de quién es esa vida. Ok, vamos a ver una pregunta sobre el trabajo. Ya vamos a dejar la escuela, vamos a ver el trabajo. Los que trabajan afuera, Joel, ¿tú crees, ponte de pie, tú crees que tú trabajar, Joel trabaja en construcción, ¿no? Carpintería y todas esas cosas. Pero déjeme decirle que este es un jovencito.
Mercedes
Carazo, esta joven. Miren, él es un joven que él trabaja en la iglesia, en construcción, en todo su tiempo libre. Hace todo lo que haya que hacer, pintar, trabajar allí, todo el tiempo. Pero él trabaja fuera para suplir sus necesidades. Entonces, yo quiero saber, en ese centro de trabajo, ese lugar que es construcción con otros hombres, ¿cómo es tu testimonio? ¿Qué edad tienes? 20 años.
Sí, en mi persona, a mí no me gusta. Lo hago porque tengo que suplir mis necesidades normalmente. Pero cuando yo comencé ya a estar yendo a trabajar por fuera, me sentía muy mal. Porque siempre mi relación ha sido con
peligrosa.
Sí, entonces uno ya se siente distinto. Las frases te ofenden en la parte de tu vida que fue llevada dentro de la iglesia. Entonces ellos me dicen, oye, ¿por qué tú eres tan extraño? Yo como no soy, le digo, yo soy amigo de ustedes, y ustedes saben bien que yo uso esa frase siempre. Oye, Lucas, ¿qué pasó?
Sí.
Entonces yo lo trato así, entonces ellos me dicen,
vamos a hacerlo. Tienen algo diferente.
Sí, entonces me dicen, ¿por qué tú eres así tan libre? No, yo me consigo todo igual, pero me dicen, pero tu vocabulario, los mismos jefes me dicen tu vocabulario. Casualmente muchas veces por mi forma de expresar, por mi forma de comportarme, me han aceptado en mucho trabajo. Ellos me dicen, tú eres muy diferente y muy responsable.
Amén. Trabajando el testimonio.
En sí no me gusta la relación con ellos porque uno se siente muy mal y...
¿Dicen malas palabras en el trabajo? Oye, hablan.
La peor de la construcción es...
Sí, todos los hombres son sucios.
En el hotel ramo de la construcción, eso se ha tratado hasta en la televisión. ¿Cómo es la vida de un constructor cuando está en su trabajo?
Y hacen chistes de mujeres y
de todo, cosas, de todo. De todo, a la hora del noche, eso es terrible.
Malas palabras, a la hora del noche, entonces, ¿qué tú haces a la hora del almuerzo?
Yo voy al carro comiendo.
¿Llevas tu Biblia al trabajo?
Sí, no tengo
una Biblia, no te están. ¿Cuántos tienen un Nuevo Testamento en la escuela, una Biblia o algo, en la cartera?
you have it en tu cartera, mira. Antes la iglesia era obligatorio que tuviéramos un Nuevo Testamento. Yo, déjenme decirles, yo soy un joven también como ustedes, y he tenido que llenarme de valor para llevar mi Biblia al trabajo. Yo tengo mi Biblia en el trabajo, pero que yo he tenido que hacer una decisión en mi carácter. Como dijo él, yo no pensé que iba a decir esta charla, pero hace muchos años tuve que tener mi decisión y no avergonzarme y tener mi Biblia y buscar versos de la Biblia en ese momento, no para discutir una forma de pesar, sino para aclarar la verdad de Dios y de Jesucristo. Bien, si la quieren recibir, es cosa de ustedes, pero nosotros debemos sentirnos fuertes. Otra cosa es que yo me recuerdo cuando comencé un trabajo hace como 7 o 8 años atrás, que no tenía esa fortaleza para testificar, esa inseguridad, y que le caería mal al jefe o a la gente. El jefe, me acuerdo que el viernes me invitaron en la tarde a un happy hour. Ellos saben que yo era cristiano, pero un happy hour es un lugar de ese que todos se van del trabajo a tomar y a comer. Y ¿cómo se llama eso en español? El happy hour es... Sí, pero eso lo hacen todos los viernes, todos los días. Y entonces, qué sé yo, y que yo no sabía qué iba a decir, y hey, pues tienes que ir, y vamos, y qué sé yo, y dije, bueno, yo, toda mi vida, ¿y a dónde vas a ir esta noche? No, yo voy a la iglesia, y yo, a la iglesia, pero ¿qué te vas a hacer a la iglesia? Una risotada, y yo decía, trágame tierra, aquí mismo. Y le dije, no, mi compromiso, yo tengo un compromiso con Dios y con mi iglesia, y yo... los viernes y el sábado voy para la iglesia, el domingo también, pero 3 días no te voy a la iglesia. Esos días son enfermos a la hora de Dios.
Es otra cosa. You go to church every day.
Every day estamos en la iglesia, no les gusta tampoco, les molesta, ¿verdad?
Sí.
Oye, pero qué cosa más grande. Y no es lo que están todos los días robando, matando, en crímenes, violando, abusando a la gente. Son every day también.
Sí. Pero si eres lástima, nos dicen, you don't have fun. You're in church all the time. Mira, Monday, Tuesday, Friday, Saturday, Sunday. Todos los días, menos 2 days. Y esos 2 días que haces estudios bíblicos, oh, you don't have fun. You don't have a life.
Dile que you have a life.
Yes, I
you do. You have a lot of fun. Ese es el problema, que piensa que uno no puede divertirse. El problema es que uno puede divertirse. Hay muchas formas de divertir. Y aún en la iglesia, jóvenes, hay gente de mentalidades un poco cerradas y estrictas. No vamos a ofender a ningún oficial ni nada, pero de que ven malo de que el joven haga cualquier cosa que no sea orar y ayunar, ¿entienden? Pero les quiero decir a ustedes que no todo es pecado, ¿entienden? Hay cosas que sí son pecados y usted tiene que saber la diferencia. Yo me recuerdo que estaba en las literas hace como 10 o 12 años con los muchachos en Miami. Teníamos unas pesas. Los muchachos les gusta levantar pesas, hacer cuerpo, todos levantando pesas y pesas. Y todos los días íbamos a hacer un ejercicio un rato, y nos cogió un obispo de la iglesia y nos dio una clase de encendida tan grande que nos declaró casi no ungidos por estar haciendo ejercicio. Y que el ejercicio corporal no aprovecha, y que ustedes están perdiendo tiempo, ustedes están detrás de las vanidades, y que esto, nos dio tantos errores. Y empezamos a defender, pero que es mejor hacer esto, que, ¿entiendes? Ven, hasta malo que los jóvenes jueguen pelota. Y ven que las muchachas hagan un deporte o monten bicicleta, todas estas cosas. Pero esas cosas realmente a veces son reglas de la iglesia para el misionero, o reglas para la iglesia, y no son realmente cosas que la Biblia completamente las prohíbe, o que sean pecados para tu vida espiritual. ¿Entiendes? Hay que saber la una cosa y la otra. ¿Qué dice?
Una vez en Honduras estaban dando un estudio, una predicación, y un muchachito consagrado en frente de gente preparada, médico, arquitecto, abogados y eso. Y entonces dice, oye, dice, ¿cómo hacen esos muchachitos para hablar en un público así? Ah, le digo, porque es instruir la palabra de Dios, la palabra de Dios es verdad y es autoridad, y es claridad para toda gente. Entonces dice, yo no consigo, dice, que ustedes no se tomen una cervecita para ir a hablar allí en público.
Sí.
Porque fíjense que es absurdo para nosotros. Pero es mejor para hablar de Dios. Y dijo el abogado, de verdad que verdaderamente ustedes son más de derecho.
Amén.
El
turno de lo que yo dije, a ver.
Acerca de
los jóvenes, de alguna actividad que ella porque dijo que son muy aburridos, no tienen fun, no se divierten.
No, aquí lo que está prohibido es el pecado.
Amén.
violar los mandamientos de la ley de Dios. Eso sí es pecado, eso es destructivo. Claro que la Biblia dice que el ejercicio corporal para poco es provecho. No dice que para nada.
Sí, pero algunos dicen que para nada.
Ni dice que es dañino. No dice que es dañino ni que no aprovecha. Aprovecha, pero no tanto como el ejercicio espiritual, lógicamente. En comparación, lo espiritual primero. El ejercicio corporal también aprovecha. Sí es provechoso, pero menos que el ejercicio espiritual. Es lo que hay que tener en cuenta. Porque de lo contrario, diría el ejercicio corporal para nada aprovecha. Ojo, pues, lo dijo el apóstol Pablo, pero usted, ¿cómo dijo él?
Para poco,
pero entonces algo aprovecha. Y ese algo podemos aprovecharlo dentro del orden.
¿Entienden, jóvenes? Pueden hacer ejercicio, es fun, pueden jugar pelota, pueden jugar ustedes lo que quieran jugar, montar bicicleta, patines, lo que ustedes quieran hacer. Eso no es pecado si tienen en prioridad las cosas de Dios, si tienen prioridad la iglesia. Por ejemplo, si ustedes quieren jugar a la hora de un culto, de una devoción, de un, ya eso va a interrumpir, va contra las cosas de Dios.
¿Saben por qué casi siempre, por tiempo, se ha tenido que suprimir el deporte? Porque hay hermanos que no saben jugar. Y cuando van a jugar, lo que hacen es pelear, discutir.
La palabra es obscena.
Entonces se forma un ambiente negativo y hay que suprimir. Pero si yo voy a divertirme, es a divertirme, no a ofender, no a dar golpes. Entonces, yo creo que un juego sano en que todos nos divertamos, yo me divierto y él se divierte. ¿Por qué tengo que darme gusto yo y hacerlo sufrir a él? Ya eso es diabólico.
Va a valer yo.
Poner una trampa, poner un trapié para que se caiga, o darle un empujón o una ofensa. Ya eso es negativo.
¿No lo hace? Mucha gente cree, cuando dicen que you don't have fun, lo que se refieren muchas veces, porque para ellos la diversión de ellos es tomar y hacer esos bailes que hacen ellos, tantas cosas. Sí. En realidad, lo que uno le puede decir, porque para mí, yo lo que le digo simplemente, bueno, si para ti emborracharte es algo que es divertido, para mí no lo es, porque si te diviertes después, en que la gente se diviertan con la clase que haces ahí estando borracho y vomitarte y esas cosas, para mí es una
divertido.
Si eso para ti tú lo llamas divertido, yo prefiero no divertirme. No, eso es otra cosa. La diferencia es que ellos quieren de que uno tome en los trabajos, ellos quieren que tú tomes, como uno la cogen y que la vince, que esto, y que vaya a la fiesta, ellos quieren eso. Y entonces, si uno por un cumplido va a un cumpleaños, una fiesta de ellos, lo que sea, no, si vas a comer, qué sé yo, ellos quieren que tome, y come on, y dale, y que tome, y hay que dar testimonio. Y
eso de que David danzaba, eso, pero me coge a mí la cola. Si David dice que danzaba, ¿y por qué tú no puedes bailar?
Sí, pero David danzaba en el espíritu y para la gloria de Dios. No eran bailes sensuales.
Y no abrazado de una muchacha.
No, era solo. Sus danzas eran alabando a Dios en el espíritu de tal manera que él ni sabía lo que estaba haciendo. No, te quiero. ¿A quién? Ah, redondo. No, les quiero decir yo que si vas a bailar, baila para la gloria de Dios. Si vas a danzar, danza para Dios. El problema es de que el mundo ha hecho... ¿La danza la inventó Dios? ¿O no?
Pues no recuerdo que se diga que la inventó Dios, pero
viene de
la danza,
una expresión de gozo.
La danza es parte de expresión de regocijo y parte de ejercicio corporal saludable.
Como lo arroba.
Lo que sucede es que el mundo actual ha corrompido la danza.
¿Viste? Ha corrompido la danza, el problema.
Entonces, no podemos participar las danzas podridas que usa el mundo.
Entonces, ¿qué es lo que hace la iglesia? Nada.
Claro.
Danzas ni nada, porque es que todo va a caer en la corrupción, porque el hombre está... Si aquí se hace una fiesta y hay un baile cristiano y oración y qué sé yo, eso va a tener un fin mal.
Sí.
O piense de eso. ¿Entiendes?
Es lo mejor decirle, sí, para...
Por eso las iglesias todas, no solo estas, otras evangélicas, prohíben el baile.
Lo que digo, yo lo que digo es eso, si para ustedes divertirse es... estar tomando y esas cosas de que sufre uno, al contrario,
otra,
y ya se pierde la salud, yo prefiero no.
Otra cosa, un baile, una fiesta sin alcohol y bebidas y cosas, no sirve ni iPhone tampoco. ¿Entiendes? Eso es un aburrimiento y todo.
Que algunas amigas han acordado eso y 15 y todo eso, vamos a venir, no sé qué, y entonces le dije, me preguntaban qué voy a hacer mi 15 y dice,
no vamos a hablar, no vamos a tomar. Entonces, ¿qué vas a hacer? No vas a hacer nada.
Ahora, gracias a Dios porque te permitió cumplir 15 años.
Dile que venga para que ellas vean todo lo que se hace.
Ahí, para que vean lo que se hace.
Sí, una olvídate.
Está bien.
Mira, son dos cositas que quiero que no se me olviden. Una es acerca de eso de tomar. Le podemos decir que ellos no saben ser felices en su estado natural. Que para lograr una felicidad, un estado de agradable momentáneo, tiene que recurrir a un agente extraño. Tiene que recurrir a un agente exterior. Porque de sí mismo no saben serlo. Mientras nosotros podemos sentirnos contentos sin necesidad de depender de un agente exterior. Ya, con eso les callamos la boca.
Repito otra vez la respuesta primera que di. No, para aprendernos bien.
Ya no lo sé.
Que no necesita usar.
¿Lo verdad?
Sí, de
verdad. Está grabado. Okay. Eso que estamos hablando, ¿sabes? Lo que dijo, que no necesita de un estimulante o para estar en la felicidad. Nosotros en un estado normal. Ellos necesitan estar en nuestro estado natural. Sentimos el gozo.
Y la otra cosita es, especialmente a los muchachos, porque a las muchachas, ya que por la saya, que por el pelo, que por el tapadito, las reconocen. Pero los muchachos tienen la tentación de hacerse que no los reconozcan. Y ahí es donde está el peligro tremendo. Porque después que a uno lo identifican, o cuando uno tiene el valor para identificarse, unos lo burlan, pero otros lo respetan. Pero mientras uno está indeciso, ¿y ese quién es y por qué? ¿Por qué no es como yo? Es un tipo extraño, ¿será esto, será lo otro? Y pueden pensar muchas cosas peores, porque tú no sigues con ellos, pero no dices por qué, no te identificas como cristiano. Entonces estás a pensar muchas cosas y las presiones van a ser mayores. Yo soy cristiano, yo no voy a baile, yo no tomo, no me hace falta esas basuras. Soy amigo tuyo, pero tú tu vida y yo la mía. Te respeto y me respeta. Ya, me planto. Y ahí es donde se puede vencer. Pero si uno, ay, que me da pena, y que no sepan, que no lo sepan, y que ahí te aplastan y te arrastran. Por eso, yo no solamente fui estudiante, yo tuve la suerte, aunque uno a veces no la reconoce de momento, yo tuve la suerte de pasar casi un año, peor que preso, en la UMAP, en campo de trabajo forzado, junto con la crápula de la sociedad de Cuba, con delincuentes peligrosos y con religiosos y muchachos muy honrados, muy honestos. Allí había de todo, pero la mayoría era gente depravada completamente. De tal manera que yo, como conocí la iglesia desde niño y me crié en un ambiente como miembro y después en la iglesia, yo desconocía completamente cómo es el ambiente del mundo. Para mí aquello fue un choque, pero un choque así. Esos primeros días yo estaba así atolondrado. Lo que habla la gente. Mi papá decía que cuando la guerra de España en Cuba, la guerra de independencia, si uno iba por el campo y lo topaba una tropa, decía: ¡alto, quién vive! Uno tenía que inmediatamente decir: ¡viva España! O decir: ¡viva Cuba libre! Si cuando decía ¡viva España!, eran los españoles los que la tropa que se encontraba, ok, no había problema, pero si eran los mambises, ahí lo linchaban. Pero si decía: ¡viva Cuba libre! Y eran los mambises, ok, bien todo. Pero si eran los españoles, lo linchaban. Pero el que estaba indeciso y no decía viva España ni viva Cuba libre, si fueran mambises, si fueran españoles, cualquiera de los dos lo linchaba. Ajá. Entonces quiere decir que si uno se identifica, va a encontrar opositores, pero van a encontrar quienes le apoyan. Pero si uno no se identifica, va a ser el blanco de todos los demás. Va a ser, es como decía Fidel, o con la revolución o contra la revolución, no admiten término neutro. O con el mundo o con Cristo.
Amén.
Me identifico con Cristo, el mundo me desprecia, pero los que tienen concepto de lo moral y de lo bueno y de lo justo me van a apreciar. Pero si yo me estoy entre las dos aguas, ni Cristo me acepta ni el mundo me acepta. Entonces es lo peor de todo.
Yo quiero ser de Cristo, pero no tengo esa decisión o no encajo bien todavía. Yo quiero ser de Cristo, pero no me gusta esto o no me gusta aquello.
Es mejor así, es mejor que aunque tú sientas que no te gusta algo, que no te acomoda algo, que tú lo expongas o lo digas o tengas tu criterio, pero en cuanto a esa decisión que es aventura, decidir de aquí o de allá. Ok, yo soy de Cristo, pero no quiero que se metan conmigo en cuanto a esto. Bueno, mira, si explicar esto no es bueno por esto, esto y esto y esto, y es bueno por esto y esto y esto, tú decides. Entonces dejar a la persona que con el tiempo, de por sí uno se convence. Por los tratados, por las cosas que uno va, uno se convence. Y uno, oye, parece que me da, parece que la aventura dice que me da, que es mejor que yo haga esto, por eso. Y entonces cuando lo haces convencido, como dijo Abreu. El avivamiento, no, tú no puedes al pueblo imponerle las cosas sin explicarle. Ni exigir avivamiento porque tú pones la pandereta y pegas el brinco y bailas y andas por otro, no es avivamiento, el avivamiento tiene que empezar aquí.
Adentro.
Todo tiene que ser de adentro para afuera.
Por eso se dijo, primero fortalece tu carácter y después podrás demostrar que tienes un carácter fuerte.
Amén.
Porque si uno trata de demostrar una cosa que no es real, va a quedar chasqueado. Si alguno de ustedes dice, ahora yo voy a imponerme, y pero no está de verdad cimentado. Por eso hay que empezar por fortalecernos, convencernos. Eso mismo, hacer preguntas. Hay quienes tienen miedo a hacerle preguntas a los oficiales. Porque lamentablemente hay oficiales que no les gusta contestar y lo que les dan es un tapabocas. Pero me voy a otro y si no a otro, a otro. ¿Entiendes? No lo entiendo. Bueno, ¿por qué esto? ¿Por qué esto otro? Sal de dudas. Convéncete de las escrituras, de la disciplina de la iglesia. ¿Por qué mi iglesia cree esto? ¿Por qué se hace esto otro? Y cuando tú estés ya convencido, no tendrás miedo, no tendrás que aparentar. Eso es lo que necesitamos, fortalecernos. Que se avergüencen los que tienen motivos para avergonzarse. Nosotros no tenemos motivos para escondernos ni apenarnos de lo que somos. Así que, ¿por qué vamos a esconder la cara?
Y también lo que dijo en la charla, ya para resumir, es sobre la lucha que hay, aunque no sea triste esto decirlo, pero hay una pequeña lucha interior en la iglesia, de los que creen, y los que están totalmente en contra de que el joven estudie y el joven misionero trabaje, ¿entiendes? Esa lucha no ha terminado. Entonces, como dijo él, los que caen y los que se corrompen y los que se contaminan están dándoles razón a los que estaban en contra. Mira, es verdad, por eso no querían, ¿entiendes? Claro, por eso no fue a la escuela, porque la muchachita salió en estado. ¿Y por qué fue? Esa es la culpa de la escuela, los estudios. No, porque no estudiaban ni decían nada, estaban en otras cosas, ¿verdad? No, por eso no salió en estado, sino porque andaban en otras cosas. No es porque esté estudiando. Si está estudiando, haciendo su tarea y pensando en Dios y que mi talento es para la gloria de Dios y para la iglesia, no sale en estado. Y los muchachos igual, nada más que uno que haga esto es por el trabajo. No, ahora mismo que dos o tres se han apartado. Eso es porque el trabajo... Eso sí han apartado antes y van a apartar, pero hay que tener cuidado porque muchos se aprovechan de eso. Hay administraciones que en su administración, pues los jóvenes no pueden tener la bendición que tenemos nosotros de tener un trabajo en otro lugar, ¿entiendes? Y entonces, pues aprovechan de estos puntos débiles para sacar. Y no debemos estar en riña con la iglesia, con ningún oficial, ninguna administración, porque cada uno sabe lo que está haciendo y de acuerdo a la necesidad de la obra, es que se ajustan a los trabajos, pero nosotros hemos... dar el testimonio y sentirnos, Jorge, ¿qué tú crees de tu trabajo? ¿Das el testimonio allí o saben qué eres?
Bueno, yo desde que empecé a trabajar...
¿Qué tiempo llevas trabajando?
Un año y medio.
¿Y qué tiempo llevas de funcionario?
Bueno,
en
el 89 de septiembre 16.
Cinco años. ¿Y antes de trabajar en este trabajo, qué trabajabas?
Bueno, trabajaba con Luis Suárez, que él se dedica...
¿Dónde trabajabas? ¿Y antes de eso?
Bueno, trabajé en construcción con...
¿Y antes de la construcción?
Trabajaba misionero.
¿Misionero? ¿Qué tipo de obra misionera?
Bueno, recolectar.
¿Recaudados? ¿Dónde recaudados?
Bueno, en Nueva York, hice campañas.
¿Y para...?
Diferentes lugares.
Ajá. ¿Y por qué dejaste la recaudación? ¿No te daba suficiente
dinero? En verdad, no me daba el negocio.
No te daba dinero, ¿no? ¿Cuánto hacían en la calle?
Bueno, a ver, diariamente. Depende del lugar y depende también el ánimo que tenía ese día. Ajá. Hay días que me hacía $25, tenía que dar 5 de gasolina,
5 de porciones.
Y era el mensajero, porque era mensajero, entonces lo que comía, Entonces cuando me daba cuenta no tenía nada para mí. No podía. Entonces decidí buscarme un trabajo y lo busqué.
Aprovechando que la iglesia da la oportunidad donde estás para que trabajes la dirección.
Yo desde que empiezan todos los trabajos yo les digo que soy cristiano, que no puedo trabajar los sábados, que los viernes les explico cómo es el temprano que yo debo salir en invierno. Y así al principio también se burlaban de mí, pero como dice el obispo, me impuse e incluso me respetan ahí. Ahora me han ayudado, incluso me dicen en cualquier problema que tú tengas que ir por tu iglesia, te damos tu día. Entonces todo me ha costado trabajo poco a poco, porque hay gente que no conoce de la palabra de Dios, y les he ido explicando poco a poco lo que en verdad es la vida cristiana, cómo nos ayuda a vivir, y han visto el cambio que de ver a cualquier persona común a ver un cristiano. Entonces han visto mi comportamiento y ha servido de testimonio ahí en el trabajo y me respetan. Hay otros que no, pero ¿sabes? Siempre tienen el concepto de que yo soy cristiano.
Es que a veces en el transcurso de la conversación me acuerdo de algo. Es muy importante que ustedes sepan mantener en alto el nombre de Cristo y de la iglesia, pero nunca procuren discutir en el trabajo sobre temas religiosos y menos criticar la religión de otros. No, por ética no se debe hacer, ni cristianamente, y les puede traer malas consecuencias. Recientemente conozco de un caso de un hermano que aprovechó en su centro de trabajo, repartió mensajeros y testificó, y quizás predicó en su centro de trabajo más que lo que hacía antes de estar trabajando allí. Pero aprovechó la circunstancia para echarle en cara a otros compañeros de trabajo los falsos de su religión. Y con pruebas. Por ejemplo, fueron a hacer un trabajo en casa de un cura. Y resulta que ese cura tenía un apartamento lujoso frente a la playa y con videos y discos de Madonna y de no sé qué cuánta. Vaya, vivía una vida modernísima de esa. Y entonces le aprovechó, le dijo el otro que le estaba en bueno, y ahí es quien lo confiesa. Y le tiró cada cosa así. Pero el resultado fue que se molestó. Y el dueño de la empresa, que era católico, y lo despidieron con una excusa cualquiera, pero lo despidieron. Entonces eso se debe evitar. Mejor respetar para que nos respeten. ¿Comprenden? Eso como medida de precaución, porque si no les va a costar una guerra en el trabajo.
Ok, entonces ya estamos llegando al final de esta gran sesión de charlas. ¿Les ha gustado?
Amén.